llegado el momento que estabais esperando. Aquí y ahora empieza Misión Tokio.
Misión Tokio ni. Sa, minasama, ote o aizaku. Quiero Misión Tokio. Soria, quiero Misión Tokio. Misión Tokio, quiero Misión Tokio. Tokio. Te quiero Misión Tokio.
Hola, muy buenas a todos. Nos encontramos en el segundo día del Salón del Manga de Barcelona para realizar el primero de los podcasts especiales en directo que vamos a realizar desde este maravilloso evento al que Misión Tokio acudimos año tras año. Yo soy Alberno, ya me conocéis de los programas habituales que solemos hacer y junto a mí está Pals.
Buenas, aquí Pals.
Bueno, para el programa especial que tenemos dedicado para el día de hoy vamos a meternos en el mundillo de los AMVs, ¿vale? Para aquellos de vosotros que no lo sepáis, una MV viene siendo pues un vídeo musical editado, vinculado al mundillo del manga anime, que tiene una construcción bastante especial, ¿de acuerdo?
Sí.
Los anime music videos son básicamente eso, un vídeo musical que acompaña unas secuencias de anime editadas y que suele ser tan largo como la pieza musical escogida. Pueden contener efectos especiales y distintos temas musicales para conseguir el resultado final, que en el cual tanto la música como las secuencias de anime escogidas se van a integrar para formar un todo.
Exacto. Viene siendo, normalmente la mayoría se inspiran en base al tema de la música que elijamos.
Uh-huh, efectivamente. Los AMVs ahora mismo están bastante en boga debido a la época en la que vivimos, la época de internet y el tema de YouTube.
YouTube, sobre todo.
Sobre todo YouTube, exacto. Efectivamente. Pero hace años no era tan sencillo. Editar un MV era una tarea bastante, bastante laboriosa, la verdad.
Bastante duro.
Sí, a fin de cuentas, el primer MV de la historia lo hizo un autor llamado Jinkas Poskas, que lo realizó mediante un escaso fragmento de 15 segundos de las escenas más violentas que consiguió sacar de Space Battles y Yamato, y les añadió la canción All You Need Is Love. Podéis ver violencia y All You Need Is Love. Este es el moto de los AMVs: sacar de contexto la canción, añadirle unas imágenes y a partir de ahí dar vidilla a la edición del vídeo.
Sí, bueno, no, depende, ¿no? Tampoco siempre, hay AMVs que sí que se dedican a, o sea, la canción, ¿no? Mostrar, a ti te inspira la canción y tú pues pones según la letra, ¿no? Pero este es lo contrario. Este es violencia con canción de amor. Es por eso a lo mejor rompió tanto también, ¿no? Imagino.
A ver, vamos a tener en cuenta que en su época, claro, era relativamente complicado, bueno, hacer una MV, ¿vale? No había ordenadores, no había las herramientas de edición que tenemos ahora mismo. A fin de cuentas, es que este vídeo es de 1982.
Dios.
1982. Se grabó mediante un formato antiguo, uno de los primeros formatos, dos había por aquel entonces. El primero era tan simple como coger dos vídeos y sobreponer imágenes y el audio. Y era una pesadilla, una chapuza, porque el tiempo se debía de invertir en escoger las escenas, en hacer los cortes, sobre todo en sincronizar y agregar la canción.
Dios, es que
con dos vídeos era algo realmente infumable. Luego se les fueron ocurriendo otras cosillas. Fue evolucionando, se fue cambiando el método y se implementó el cam recorder, ¿de acuerdo? El cam recorder consistía directamente en grabar la pantalla utilizando una cámara al coste de grabar las escenas de play, pause, stop, los típicos mensajitos del vídeo sobre la cinta.
Los subtítulos.
Sobre todo los subtítulos. Los subtítulos eran un auténtico dolor de huevos en su día. Porque, claro, por medio de un paso sencillo había que editar el material, pero era muy sencillo que se quedaran ahí. Hubo editores que hicieron lo imposible para conseguir el material RAW, porque en aquel entonces, al no haber internet, era
imposible.
Extremadamente complicado conseguir los originales japoneses. Y la solución más simple por decirlo de alguna manera, que tenían era contactar con las emisoras japonesas de televisión. Dios. Y pedirles copias de las emisiones en directo de sus programas.
Igualito que hoy.
Exactamente igual. Nosotros llamamos a Tokyo TV y le decimos, mira, ¿nos podéis pasar en 1080p? Esto, no, es que tengo un VHS y un beta en casa y quiero montarme un vídeo.
Que ahora ya hay páginas directamente que, de las que te puedes descargar tu anime en versión RAW o lo que quieras. O sea, y fíjate, o sea, para borrar, imagínate la que tienes que liar para borrar una parte que no te gustaba.
Era prácticamente empezar desde cero,
claro.
Meter otra cinta en la cámara, meter otra cinta en el VHS y darle a grabar.
Y claro, transiciones imposibles, en esa época tampoco existiría.
Transiciones, efectos especiales,
nada.
Lip-sync,
era
After
puro
Effects.
RAW.
Era puramente la RAW,
sí, sí, sí.
Cortar como buenamente podías con el pause y el play las escenas que querías seleccionar.
Y si se te pasa un segundo de una que no querías, te jodes.
Sí, a empezar desde cero. ¡Ah, qué maravillosa era la era analógica! Pero bueno, con el paso de los tiempos, fueron mejorando las cosillas. Llegó Adobe y haría una aparición muy especial en aquellos tiempos en los que únicamente estaba lo analógico. Gracias a Adobe, que es un programilla que ya a día de hoy se nos hace común a todos, absolutamente a todos, editemos o no vídeos, todos nuestros ordenadores tienen Adobe y dependen de sus herramientas. Sí. Pues gracias a Adobe se consiguió implementar métodos que antes eran imposibles, como por ejemplo el lip sync, que es la sincronización entre la canción. Si por ejemplo tenemos a un personaje en pantalla que está cantando un fragmento de la canción, pues que ese fragmento coincida con los labios del personaje y del símil de que los lyrics de la canción están siendo interpretados por el personaje que tenemos en pantalla, ¿vale? Lo cual... hacer esto con los...
Impensable.
Era algo...
Suicidio.
Imposible. También, obviamente, se fueron añadiendo cosillas que nos facilitaron muchísimo la vida a los editores, como las tarjetas capturadoras de televisión.
Claro.
La evolución de los ordenadores nos ayudó...
Muchísimo.
Horrores. Fuimos pasando de esa era analógica a la era digital en la que nos encontramos ahora mismo. Fueron surgiendo infinidad de herramientas, como por ejemplo Pinnacle DC-10, que es de las más, era de las más famosas en la época, y dejaron obsoletos pues todos esos métodos analógicos para pasar por métodos digitales actuales, que tal vez no eran tan elaborados ni tenían tantas horas de edición como los primigenios, pero no dejaban de demostrar por eso el amor y la devoción, claro, que sentían los editores por sus obras.
Lo que es verdad, oye, de la época analógica es que todos los que se dedicaban a editar tenían que ser muy dedicados.
Sí, efectivamente.
O sea, no podía ser un hobby como ahora hoy cualquiera, que se le pone un vídeo en la cabeza y dice, con el Movie Maker mismo, en un 15 minutos te saca una MV. No, no, no. En esa época tenías que ser profesional. Tener
hoy,
mucha paciencia.
En la época que vivimos, si te lo planteas, incluso con las propias herramientas online que tiene...
¿Cierto?
YouTube, por decir algo.
¿Cierto?
Te puedes hacer algún que otro apaño, algún que otro montajito, sin necesidad de tener
nada,
Adobe,
ni
Premiere,
maker,
ni nada, ni
Movie
Maker,
que te...
ni nada. Pero claro, estamos hablando de los tiempos en los que la tarifa plana de internet no era algo que se podía permitir,
claro,
todo el mundo.
Dios.
La gente, los editores, pues quedaban en convenciones.
Claro.
En las primeras convenciones, igual que el Salón del Manga en el que nos encontramos hoy, pues ahí se reuniría un grupo de aficionados a la edición y comentarían, pues yo hago, uso tal técnica, yo tengo tal programa. Y dice, bueno, pues deberíamos de quedar un día para hacer un collab. Mándame tu correo. Nah, no, que no tengo tu correo electrónico, que todavía no,
no existe.
Existe esto.
También bueno, le serviría para desahogarse, porque eso debía ser una tarea... suicida.
Sí, a ver.
Era como un grupo de estos de alcohólicos anónimos. A lo mejor servía ahí para desahogarse también.
Casi sí, porque acababas aprendiendo de los errores de tus compañeros,
claro,
y les evitabas cagadas a la hora de editar a ellos mismos. Pero bueno, en aquel entonces, previo a que el apogeo de la época de internet, casi casi, antes del año 2000, por aquel entonces, había héroes. Héroes como el bueno del señor Kevin Caldwell, que se le considera el padre de los AMV modernos. Realizó una cantidad de vídeos de una alta calidad para la época. Obras como Believe, Caffeine and Commune, Phantom of the Opera, Engel. Engel, ese vídeo de Evangelion, hay gente que lo tiene súper endiosado, pero es que era un gran editor para su época.
Claro, es que teniendo en cuenta la época, era Dios.
Sí, la verdad es que sí. se dio un gran pase por un montón de convenciones, Kevin, y se merecía su fama, a fin de cuentas, porque a raíz de la edición que otros autores hacían a emulación de sus trabajos, se llegó a las épocas actuales en las que tenemos AMVs con infinidad de efectos especiales.
Bueno, transiciones.
Transiciones.
Filtros, de todo.
De todo, efectivamente. Programas que utilizamos ahora y proyectos que se realizan se basan en el trabajo que se utilizaba de aquellos sencillos primeros efectos especiales antes de la implementación de todos los After Effects actuales.
Ya ves, ahora si ahora te puedes descargar o comprar paquetes de plugins con filtros, eso en esa época
no, eso era algo directamente impensable. Pues mira, precisamente con la evolución fueron llegando otros vídeos, y el que abrió la puerta a todo el mundillo de los efectos especiales y demás fue el Euphoria. El famoso Euphoria,
famoso
fue
AMV,
el que implementó el tema de los efectos especiales en los vídeos. Hasta entonces los efectos sí se añadían, eran transiciones, tenían su aquel, pero no estaban
muy simples.
Eran muy sencillitas, transiciones y poco más.
No creo que se metieran ni filtros de color, ¿no? A lo mejor ya no.
No, era distinto, era bastante complicado hacer capas y añadir efectos por ti mismo utilizando Photoshop. Muy pequeño. Sencillamente se utilizaba en marcos pequeños, como por ejemplo a la hora de utilizar el lip-sync. Uh-huh. Hacías tus pequeños bocetos de la boca del personaje, los animabas y los implementabas al resultado final. Lo cual ya era bastante complejo para la época. Pero bueno, llegó Internet, llegó YouTube...
Y cambió el mundo.
Y cambió el mundo, efectivamente. Hay que decir que el mundo de los AMVs es algo que siempre ha estado dividido en dos comunidades, ¿de acuerdo? Por un lado está la comunidad rusa, que la comunidad rusa es para echarle de comer aparte. Ellos organizaron las primeras asociaciones... Ellos organizaron los primeros certámenes enfocados a la edición de AMV directamente. Y luego estamos el resto. Luego estamos todos los que no somos ruskis.
Ya tomamos los demás aparte.
Sí, los demás aparte nos metemos en el saco de la organización AnimeMusicVideos.org, que empezaron a crear tendencias, ¿de acuerdo? Los norteamericanos y los europeos casi casi editamos de una forma...
Sí.
Y los rusos de otra.
De otra.
Mientras que los americanos y los europeos tenemos vicio por contar en los vídeos pues una historia, un relato, que tenga mucho impacto la imagen.
Muy visual.
Sí, que sean visuales y emotivos.
Exacto.
¿De acuerdo? Sin embargo, los rusos les prima el efecto, el trabajo, el esmero, el que se vea que ellos son top, se lo curran a dolor y que nadie edita como editan ellos. Y claro, pues ahí, cada uno fuimos tirando para un lado, fuimos tirando para otro, y se podría decir que se crearon pues dos tendencias, dos escuelas en el mundillo de la edición de AMVs. Luego ya, pues casi casi con el boom de YouTube...
Ya se ha ido perdiendo. Eso... De hecho, poco, yo creo que no conozco a ningún editor en YouTube ruso. ¿De AMV? Ninguno.
Creo que Acros directamente, que es la asociación que se encarga de ellos... No se lo permite. Dice, pero ¿a dónde vas, Piltrafilla? A un gulag. Vete al gulag y aprende a editar desde el gulag. Pero sí, ahora mismo YouTube ha abierto muchísimo el campo a los editores.
Ya ves.
Hay una infinidad de plataformas online en las que se puede trabajar. Pero claro, el aperturismo de YouTube lleva con él efectos colaterales.
Claro. Es una navaja de doble filo.
Sí, porque claro... si en una convención tú expones un trabajo, dos, tres, y los proyectas, a fin de cuentas esto es sin ánimo de lucro.
Claro.
Pero hoy YouTube ya monetiza, ya hay otras bases detrás del negocio.
Y hay mucho plagio.
Hay plagio y está el copyright.
Bueno.
Está el tema del copyright en las canciones.
Dios. Además, el copyright ha ido a peor con los años. Yo recuerdo en 2007-2008, cuando empecé yo con el mundillo, había copyright, pero no había tanto. Ya conforme han ido metiendo más anuncios y esta temática en YouTube, tienes que tener mucho cuidado.
Sí, a fin de cuentas se muestrea los audios que están al claro. principio de las canciones y
si
los
tiene
derechos
copyright,
de autor.
Pues, no, te puede salir, depende del copyright, depende de la compañía, claro. Hay veces que te dicen que puede salir, que tú puedes seguir emitiendo el vídeo, pero salen anuncios y los anuncios van para la compañía, y hay veces que no, que te silencian el vídeo y a tomar por saco.
El caso es que hay editores que han optado directamente o bien por realizar sus propios remix de las canciones.
Cierto.
Y te llegan a salir vídeos muy, muy buenos en base a eso. Para evitar derechos de autor,
claro.
Se han llegado a crear muy buenos vídeos, como uno de los más recientes que recuerdo ahora es el Échale la culpa de todo al 2009, uh-huh. por ejemplo, que fue un remix de dos canciones con una edición y se creó un collab muy, muy bueno. Uh-huh. Tuvo como resultado un collab muy bueno. Y la otra opción, que tal vez sería bastante más sencilla, es directamente pasarte a autores que claro. hagan remix en Creative Commons.
Claro, pero ya ahí se te reduce mucho, se reduce mucho tus opciones.
Claro. La música es algo esencial a la hora de editar una MV. Es la base.
La base, la base.
Es la base. A partir del tema que tú hayas editado, a partir de esa selección, es realmente a partir de lo que empiezas a montarte la película. A montar
en tu cabeza, claro.
La idea, el concepto del proyecto parte de cuando tú escoges el tema y dices, este tema me claro. podría ver con este moto que tengo, estos tropos que quiero explotar.
Lo que te inspira en la música.
Es vida, es la vida del...
No hacen nada, sí. Vamos, de hecho, si te silencian un vídeo en YouTube, estás jodido el vídeo. Mejor que lo quites, que lo elimines. Porque...
Puedes pasártelo a privado e intentarlo más tarde,
¿sí?
Pero la edición...
O que te dejen poner una canción de las que tienen ellos, pero entonces ya pierde todo. Porque claro, si tú haces una MV basado en una canción... Yo he visto alguno que lo han silenciado, lo que sea, le han cogido una canción de las que te ofrece YouTube en caso de que te den copyright, y ya tú lo ves y dices, no, esto no tiene sentido. Se nota que no ha sido hecho con esta pieza, con este tema.
No, seguramente temas como el que lleva Spirit Never Dies, de Shawn en Bushido, si les cambian el moto musical...
Imagina.
A Faralaes, o tal vez no es un buen tema del Fari, quedaría más patrio, pero desde luego perdería.
Desde luego sería lo mismo, perdería mucho encanto, muchos puntos.
Perdería el mojo.
Sí.
Pues efectivamente, el tema de YouTube en la actualidad es lo que nos ha acarreado. Hay mayor masificación, muchos editores han podido dar a conocer su trabajo sin tener que asistir a webs reconocidas como la de Across Russia o animemusicvideos.org.
Exacto.
A través de sus propios portales de YouTube, pero la consecuencia es esa. Hay muchísimo plagio, que es una de las lacras.
También tiene algo muy bueno, que es muchos editores hacen tutoriales.
Efectivamente.
De cómo editan, y pues ya no tienes que ir a una convención para que te explique, oye, ¿cómo hago esta máscara o cómo meto este filtro? No, lo tienes ahí, lo puedes ver y lo aprendes.
Sí, efectivamente.
Eso es muy bueno.
Es una de las cosillas que le hemos sacado punta a YouTube. Y bueno, Pals, si lo consideras oportuno, podemos ir introduciendo unas pequeñas pautas de cómo sería la creación
las
de una MV.
Las bases de la creación.
Make no.
Pues mira, lo primero, lo que hemos estado nosotros hablando, la idea y concepción del proyecto. El AMV nace en tu cabeza. Normalmente, vamos, siempre, yo personalmente hablando, es siempre a partir de una pieza musical. Tú escuchas la pieza musical y esa pieza pues te inspira, y tú ya piensas en tu cabeza, te montas el AMV en tu cabeza, por así decirlo. Pueden ser ideas muy sencillas, eso, coger una serie y hacerle énfasis en efectos especiales, en transiciones. Dependiendo de esto, hay diferentes estilos de AMVs, pero tiene que ser original, se supone, en la medida de lo posible. Luego, el segundo punto sería la preedición y la documentación, porque una vez que tiene, dependiendo obviamente del estilo que quieras hacer de AMV, una vez que tienes la idea, lo importante es eso, recopilar información y organizarte, porque imaginaos que queréis hacer un vídeo de un anime que tiene 150 capítulos.
Hay ponte, mucho que ver y mucho a lo que no, meter tijera.
Claro, One Piece, y ahora tú tienes, te imaginas eso con una canción y te imaginas en tu cabeza, ¡ay, esta escena! Bueno, ¿y ahora qué haces? Te descarga 500 capítulos, tienes que ser muy organizado, porque si no el ordenador te peta. pero claro, dependiendo también de, ya digo, de la del estilo de AMV que quieras hacer.
Hay que hacerse casi casi un pequeño, pues,
sí, un,
como, un book skate, sí, ¿no? Como si te fueras a escribir tu propio manga, tu propio,
claro,
cómic, pues te vas a tu sketchbook y dices, a ver, aquí querría meter esto,
claro,
aquí combate, aquí en esta parte más suave, más de baladita, de la canción,
sí.
Pues aquí...
Es así, yo lo que hago es coger las letras de las canciones y en un documento Word, pues decir, esta canción, y abajo una chuletilla, pues aquí quiero tal y tal escena o tal, y así te organizas. Pues si no, luego te acaba saliendo una chapuza, como no te organices. Sobre todo si hablamos de anime, de serie, eso. Porque una película, bueno, si te la has visto muchas veces, la conoces al dedillo, es otra cosa. Pero como sea una serie larga... Y bueno, una vez que ya tienes tu material ahí organizado y tal, los subtítulos. Hay que quitar los subtítulos, por favor. Todos los que dejéis subtítulos, si me estáis escuchando, quitadlos. Os lo suplicamos.
Los subtítulos son el cáncer que mata,
sí,
a los AMVs.
O sea, no hay manera de que tú cliques en un AMV, veas y ves subtítulo y inmediatamente te sales.
Sí, cada vez que se sube a YouTube un AMV que tiene subtítulos...
Debería ser eliminado.
Mueren gatitos queer.
Exacto.
No es posible.
Y como decíamos antes, que bueno, en la época analógica, pues vale, no era posible quitar los subtítulos. Pero hoy en día, que con un Sony Vega... Con el Movie Maker es un poco más complicado, porque el Movie Maker es demasiado sencillo, pero un Sony Vegas o cualquier Adobe, un programa de Adobe o lo que sea, es muy sencillo quitar los subtítulos.
A ver, en los 80-90 era complejo.
No, claro.
Y el material que nos llegaba estaba limitado, eso es un hecho. Pero a día de hoy, que disponemos de RAW, que...
Bueno, claro. O sea, si te puedes descargar el archivo en RAW y te quitas de problemas.
Tú consigues el archivo en RAW... Coges tu DVD original, lo pones el audio como te apetezca,
claro,
lo tienes en DVD o en Blu-ray, con la mayor calidad que puedas obtener, porque a fin de cuentas, cuanta más calidad tengamos,
mejor, claro,
vamos a obtener un resultado muchísimo mejor. Ya no solo a la hora de dejar secuencias propiamente a RAW, a las que no les metamos efectos, es que si después queremos trabajar con ellas, editarlas, añadirles efectos, a inferior calidad,
mucho
va a quedar
peor,
mucho más sucio el efecto añadido.
Además hay que tener en cuenta que al exportarlo siempre se pierde algo de calidad.
Sí.
Pongas el formato que tú pongas, entonces de base, cuanta más calidad tenga, mejor. Así que si lo podéis descargar en RAW, mejor. Pero bueno, incluso en el caso de que no, y lo descargues en MP4, o tengas subtítulos acoplados y tal, también es fácil quitárselo. Tienes que ingeniar un poco la vida con un zoom o algo, pero se puede hacer bien. Y hay muchos tutoriales también en YouTube de cómo hacerlo a unas malas. Pero si lo suyo es descargarse, ya que lo tenemos al alcance de la mano, descargarse el material en RAW, si puede ser.
Si lo tienes en RAW, lo vas a usar en RAW,
claro,
siempre. El problema es cuando ya lo tienes todo en RAW, bien limpito, a buena resolución. Ahí empieza el trabajo duro.
Claro.
Ahí es lo hardcore, cuando tienes que empezar a meter tijera, transiciones,
bueno,
revisar la fluidez. Esas son las horas y horas y horas y horas y horas.
Sobre todo la fluidez, porque tienes que tener un muy buen ordenador para que también la pantalla previa, cuando tú haces la previa, no lague algunas veces. Ese es uno de los problemas más comunes.
Sí, eso es otra cosilla, que de un tiempo a esta parte no todos aprendemos nacidos, a fin de cuentas. Nuestros primeros proyectos siempre van a ser un churro.
Claro.
Eso no hay vuelta,
sí,
de hoja.
No.
Esto es ensayo y error. Y cuando ya tenemos pues nuestro formato, ya vemos que nos van saliendo las cosillas decentes, hay que tener un equipo pues que vaya a juego con lo que queremos,
claro,
hacer. No hace falta tener un pepino de ordenador,
no,
para ser un buen editor. Con poca máquina y mucha maña se,
exacto,
hacen grandes vídeos, porque en los 80 y los 90 los ordenadores que había eran simple y llanamente fecales comparados con los que tenemos ahora. Y se hacían unos vídeos que son una pasada.
Sí.
Así que no os metáis tan bien entre ceja y ceja,
no,
que necesitaréis un maquinón enorme,
no,
para,
no,
poneros,
no,
a editar, porque con un portátil bien preparado,
exacto,
se puede hacer muy buen trabajo.
Y no tiene por qué ser Mac, que mucha gente dice, no, es que Mac, tiene que ser Mac, porque... A ver, Mac a lo mejor va mejor, es verdad, en calidad de edición algunas veces, pero con un portátil medio normal puede hacer vídeos perfectamente.
Si os gusta el mundillo, a fin de cuentas, le dedicaréis horas, le meteréis,
claro,
pasión y acabaréis...
Teniendo,
pues,
un equipo,
optimizando
el equipo.
Optimizando la máquina en,
claro,
función a vuestras necesidades. no hace mucho alguien que yo conozco, no, Alberno no, para nada, ha tenido que cambiar gráfica y procesador porque había tutoriales de After Effects que le recarcomía no poder hacer porque estaba limitado por el hardware. Y tocó rascarse el bolsillo y actualizar la máquina para poder editar.
Yo voy a tener que seguir tus pasos dentro de poco también.
Pues ahorra. Sí, y, sí, sí. Y disponte al ayuno. Porque o editas o arroz todo el mes.
O editas o comes, tú eliges.
Exacto. Son cosas que hay que valorar. Pero sí, tal como comentábamos, sin duda el gran reto a la hora de ponernos a editar es la selección de esas imágenes RAW, montarlo todo, organizarlo y escoger el formato que queremos irle dando de salida al vídeo.
Sí.
La fluidez, el vídeo de principio a fin, nuestros temas.
Intentar que los lyrics, la letra, tengan correlación con lo que se está viendo, porque hay muchísimos AMVs en YouTube que la gente lo que hace es coge un opening de un anime, de una serie, plan, y le planta la pieza. Y ya está ahí, en plan, ¡ah, mis ojos!
Correcto. En cuanto tenemos escogido el contenido que queremos utilizar, el siguiente paso es implementarlo con la canción que hemos escogido. Y ahí hay dos factores que son muy importantes, que son tanto el lip-sync como el audio-sync.
Exacto.
El lip-sync puede ser más complejo.
Sí.
Puede ya requerir bastante trabajo adicional de cara a la edición, ser un poco duchos a la hora de meternos en herramientas de edición digital. Pero el audio-sync, el audio sync es ser capaz de seleccionar las acciones que quieres que se vean en pantalla, tener bien claritos los lyrics de la canción, y si tu personaje en pantalla está hablando de lo dura que fue su infancia, que eso sea...
No pongas una escena muy happy del personaje pegando saltitos y tirando flores.
Que los lyrics de la canción te muestren lo que estás viendo en pantalla. Ni más ni menos, así de sencillo.
Por eso hay mucha gente que no, a lo mejor no conoce. Imagínate que coges una canción que sea en inglés y tu idioma es otro. Hay mucha gente que no lo entiende y por eso muchos editores que hacen collab y MEPs, que ahora después explicaremos lo que es, en YouTube, te exigen, por ejemplo, que cuando tú editas tu parte pongas los lyrics para asegurarse de que por lo menos sabes.
Correcto.
Sabes de lo que va la canción, ¿no?
Un ejemplo sencillo. Si vamos a hacer una canción que sea un poco lenta, tema de balada, emotivo, que, no sé, que sustente el tema de la amistad.
Uh-huh.
Pues esa parte, esos versos, esos lyrics que hablan sobre la amistad, pues los puedes añadir a unas secuencias en las que muestres algo de Berserk. Por ejemplo, la parte en la que Griffith le explica a Gatsu lo que es para él un amigo, lo que es para él la amistad. Pues ahí tenemos un pequeño ejemplo de cómo relacionar lo que vemos en pantalla con el contenido, con la letra de la canción. Un buen AMV ha de mantener la correlación constante entre la letra y la canción y aquello que estamos viendo en pantalla de principio a fin.
Exacto.
Eso es un buen trabajo de edición. Y luego, es el auténtico reto.
Claro, luego hay mucha gente que no lo hace, pero para ser bueno debería, además, como ha dicho Alberto, que no es tan difícil. El lip-sync muchas veces no hace falta. Porque si quieres hacer un AMV de, pues eso, de cualquier serie y no quieres que se vea un personaje como cantando, interpretando la canción, pues nada. Pero el audio sync es muy fácil, solo tienes que saber lo que dice la canción y currártelo un poco.
El lip sync, efectivamente, pues eso sí, ya sería rizar el rizo.
Claro.
Ya no es que en pantalla se vea lo que se está cantando, sino que en pantalla el personaje cante.
Exacto.
Lo que se está añadiendo a su propio anime.
Que parezca que está cantando lo que el fragmento que se... No tiene por qué ser el vídeo entero, a lo mejor algún fragmento que...
Exacto. No va a ser de el mismo anime de principio a fin el tema interpretado por el protagonista moviendo los labios ahí en pantalla como un besuguito. No, no, no. Eso se edita. Podemos añadir unas cuantas escenas, por ejemplo, las que se vea un primer plano del personaje, una transición en el fondo donde se ve la acción de combate o cualquier cosilla así que añadamos, y mediante edición se pueden montar, sobreexponer un 3-4 animaciones que den el pego de que el personaje está moviendo los labios cantando la canción.
Claro.
Y ya, completamente complejo y que requiere de tarea de edición de verdad, es que además la vocalización de esa animación consiga el efecto de que sí, de que son los labios cantando tal cual la letra de la canción. Eso son horas y horas. Wow. Y horas de trabajo.
ahí ya te tienes que meter en After Effects.
Efectivamente, eso ya es edición de efectos digitales. Exacto. Que, bueno, utilizando programas de edición, esos vídeos pueden ser modificados de varias formas. Algunos están diseñados para no ser reconocidos, como la modificación de una escena, para lo
claro.
que comentábamos, de que el personaje deje de mover la boca, pues, para que no parezca que está hablando con otro que está fuera de cámara.
Claro. O a lo mejor se hace algún vídeo de un crossover y quieres unir dos personajes, pues mucha gente hace eso. Lo lógico es que intentes que no se den cuenta que sean personajes de series diferentes. Y para ahí sí te tienes que meter en
ahí
edición.
Toca edición. Y como comentábamos antes, uno de los máximos exponentes de la edición que abrió la puerta a infinidad de autores al mundillo de la edición digital fue Euphoria. El vídeo de Euphoria lo cambió todo. Es un AMV montado sobre la serie de Rashefon, el anime de Rashefon. Tiene un leitmotiv que es eso, enfocarse en, a partir de una buena idea, una música constante, que los efectos especiales vayan al pulso, a los tempos, a los cambios de
Exacto.
cada uno de los golpes de la canción. Y el resultado es espectacular. Podéis entrar en YouTube y echar un ojo a ese vídeo y valorarlo por vosotros mismos.
Merece la pena. Y bueno, las de herramientas de edición, bueno, ya lo hemos comentado, las básicas. Yo creo que casi todo el mundo empieza por Windows Movie Maker.
Sí, sí, eso
porque
es fácil,
la oscura
es
época de Windows Movie Maker. Todo el mundo tiene una oscura época del Movie Maker.
Luego está una que he probado hace poco, relativamente poco, que está bien para iniciarse también, que trae sus propias transiciones y tal, que es Fedora. Fedora tiene una interfaz muy amigable
¿Sí?
para el que quiera empezar. Se lo he pasado a un compañero que quería empezar a trabajar,
Ajá.
ponerse en serio, pero que no tenía mucha idea, y le digo, mira, prueba esto, o si no, vete a lo clásico, que es el Windows Movie Maker.
Pues si dices que Fedora está bien, yo recomendaría mejor ese, porque el Movie Maker
igual ya se nos ha quedado un poco obsoleto.
Sí.
Una versión de los últimos Windows, no
bueno,
sabría.
Bueno, eso no. te iba a decir, yo las últimas versiones no las manejo, a lo mejor ha metido buen cambio.
No sabría, no he revisado
yo,
últimamente.
Yo empecé a utilizarlo en 2008 y en cuanto pude me pasé al Sony Vegas.
Sí, efectivamente, ya herramientas. Lo que comentábamos, básico sería o Fedora o, por ejemplo, el Windows Movie Maker. Y luego ya, no vamos a decir profesional, porque son estándar, son las que usa la gran mayoría de la gente. Sería, por ejemplo, el Sony Vegas, que acabas de comentar, el Photoshop, o si sois linuxeros y no os gusta el Photoshop, sois raritos, como yo, podéis utilizar el GIMP, que os va a ofrecer las mismas opciones. Curo aprueba el uso del GIMP, por lo que tengo entendido. Da un pulgarcito arriba al uso del GIMP. Y, por supuesto, After Effects, Audacity, para poder pulir el sonido, sacar el máximo partido de esas canciones que estéis utilizando, y el Adobe Premiere.
El Adobe Premiere. Yo creo que los que más se utilizan, al menos en la comunidad de YouTube, son Adobe Premiere y Sony Vegas.
Sí.
Sí.
Entre Adobe Premiere y Sony Vegas vais a encontrar casi todas las herramientas para los
claro.
tutoriales que podáis encontrar para empezar en el mundillo.
Lo más especializado de ahí es After Effects y Audacity. Porque After Effects ya, bueno, a ver, una vez que te inicies ya en el mundillo, casi todos se parecen, los editores, o sea, los programas de edición, muchos se
sí,
parecen.
Sí.
Incluso Final Cut de Mac, yo después de coger el Sony Vegas, te puedes guiar, pero After Effects sí que es más, pues eso, cuando quieres hacer lo que hemos mencionado antes, que a lo mejor tú editas en Sony Vegas, pero cierta parte tienes que hacer algo, pues coges After Effects o Photoshop. No sé si lo utilizan también muchos editores en YouTube. En cierta parte del vídeo, a lo mejor tienes que hacer algo más chungo, por así decirlo, pues tiras de After Effects. Pero yo el Sony Vegas lo recomiendo, ¿eh? El Sony Vegas es muy bueno.
Sí, a ver, pero es que si, por ejemplo, te quieres ir a... Si te vienes muy arriba
sí.
y te propones hacer un MMV, por ejemplo, que no os explicaremos, son básicamente un manga en movimiento, para esto vas a tener horas y horas de edición ahí... Vas a comer
After Effects
por un tubo.
Sí, pero yo he hecho alguno, por ejemplo, y yo lo que he hecho ha sido, cuando quieres animar que se mueva, ahora ya explicaremos lo que es el MMV, pero cuando le quieres dar movimiento, After Effects, pero el resto del vídeo tú lo puedes montar con Sony Vegas.
Sí, por supuesto.
Claro.
Además, la interfaz, lo que comentábamos, es friendly total, aprendido el uso de uno, aprendido el uso de todos, casi.
Exacto,
casi.
Sí.
Y
si no, tutorial.
Tutorial,
YouTube.
Efectivamente.
Que te salva la vida.
Tutoriales en YouTube vais a encontrar a casco porro y documentación en páginas como os comentábamos anteriormente, como podrían ser animemusicvideos.org, o si queréis pasaros a través del Google Translator iros a Acros, a las versiones rusas, que eso ya...
Muy es, pro, eso es demasiado pro.
Eso es muy, muy pro, eso es de auténtico nivel. Pero bueno, para iros metiendo en los géneros y en los estilos de AMVs, tenéis dónde elegir.
Mucho,
¿vale?
Sí.
Porque estilos tenemos...
Bueno, tenemos el AMV.
Básicamente.
El MMV. Bueno, el AMV, ya sabéis lo que es, lo que hemos explicado. Vídeos que se empleamos secuencias de anime. Tiene que ser anime, porque son las siglas de Anime Music Video. Y bueno, pues de un anime en concreto o varios animes. Cuando son de varios animes los llaman anime mix, normalmente.
Sí, efectivamente.
Anime mix. Y dentro de los AMVs, cuando tú vas a editar, muchas veces te preguntan estilo. Pues es dependiendo de la forma en la que edites el AMV. Por ejemplo, si lo haces muy simple, se le suele llamar RAW. De simple,
básico.
RAW, básico. Luego, por ejemplo, está el estilo Candy, que es muy recargado. Ese se caracteriza mucho por tener muchas máscaras. O sea, tú a lo mejor recortas el personaje, ¿no?, de un anime, y luego le pones por detrás un fondo súper recargado, con, yo qué sé, cerecitas colgando y cosas kawaii.
Es muy del estilo de los japoneses.
Sí,
los japoneses trabajan mucho de ese
mucho,
género.
Mucho, mucho. Luego, por ejemplo, el estilo de effects es que se base que lo gordo, lo llamativo, sean los efectos que tú pones. También creo que hay uno de transiciones, uh-huh, que lo principal son las transiciones. Hay varios estilos de AMV. Eso ya, conforme te vayas especializando y tocando cosillas y viendo cosas, ya cada uno tira por el... Bueno, no tienes por qué tirar por un lado. Un día puedes hacer uno y otro. Te puedes especializar en varios.
O te buscas un buen collab en el que echar un cable.
Exacto. Sí, los collabs son muy buenos para eso.
Efectivamente.
Son muy buenos. Bueno, luego, GMV es Game Music Video. Es lo mismo, pero con videojuegos. Tienen que ser videojuegos. Puede ser tanto gameplay como CGI en videojuegos, ¿no?
Sí, a día gameplay, de hoy, con lo que han mejorado los motores gráficos de los videojuegos, ya no es necesario, como en los 80-90, que por narices debías de recurrir a las CGs,
no,
a las imágenes que usaba el motor aparte, cargadas.
Ya puedes usar gameplay casi.
Sí, sí, sí. Ahora, a día de hoy, un buen motor gráfico, un Fox Engine o cualquier cosilla de estas, te permite hacer una burrada de cosas que antes no podrías hacer de cara a la edición.
Luego, los que hemos mencionado antes, el MMV, que es Manga Music Videos. Bueno, pues es lo mismo, pero con mangas. Y esto, claro, son muy, muy difíciles. Bueno, muy, muy difíciles de hacer, no, pero son mucho más complicados que el resto. Porque que consigas que un manga transmita algo, o sea, movimiento... No tiene por qué moverse, no tiene por qué animarlo con After Effects. Yo he visto algunos que tiene truquillo, te la puedes ingeniar, pero es más difícil que transmita,
sí, es,
siendo
a ver,
una imagen.
Si queréis ver una prueba sencilla de lo difícil que es lograr algo con estos, vais a YouTube, vais a Dailymotion, vais a cualquier portal de vídeos web que os apetezca y escribid MMV. Os, sí, vais a encontrar desde chapuzas
a obras
auténticas
de arte.
Obras de arte.
Sí.
Por poner un ejemplo de un vídeo muy, muy bien editado, sería el Beast Within, The Beast. Esa es una auténtica pasada de AMV de Berserk. Da la sensación de que a cada secuencia se está moviendo. Es brutal. Gotas de sangre. Cuando a Gatsu se le pone la capucha de, bueno, la capucha, perdón, el casco de la armadura, el movimiento, conseguir movimiento a partir de las secuencias estáticas de un manga
cuesta mucho.
Es algo muy, muy, muy laborioso.
Sí, a lo mejor para 5 segundos puede estar 3 horas perfectamente.
Algo tan sencillo que como que a un personaje le caigan unas lágrimas, pues eso
es horrible.
Montaje de Photoshop.
Por experiencia lo digo, es horrible. No, pero luego queda el resultado, bueno, cuando lo hace uno propio, no, porque siempre está el síndrome del editor que a ti no te gusta normalmente lo que hace,
sí,
pero...
Sí, ese AMV es una mierda, sí, no ha hecho nada bueno.
Pero cuando ves un MMV, así es. Mira que a lo mejor ves un AMV y hay muchos que están muy conseguidos, pero cuando ves un MMV de ese estilo bien conseguido, es como otra liga. Porque entre que piensas, Dios, las horas que le habrá echado esta persona aquí, además, no sé, es como... Visualmente es increíble.
Yo hay un símil que tengo, que es cuando uno es ilustrador y entra en DeviantArt, se deprime viendo el trabajo de los demás. Cuando uno es editor de AMVs, sí, y busca el MMV de alguien, pues dice,
se deprime.
Y este está haciendo las animaciones él solo.
Él solo.
Y yo las estoy sacando de la RAW. Soy una burria.
Yo recuerdo horrible. Yo recuerdo que me metí a ver un tutorial de cómo hacer que un personaje en manga pestañeara. Dios, 2 horas. La primera vez que lo intenté, 2 horas en el After Effects. Y vamos, Dios, es muy complicado.
El lip sync en un MMV es algo
bueno,
brutal.
Bueno.
No sé quién se habrá metido a hacer tal tarea.
¿Quién se habrá atrevido? Seguro que hay alguien, seguro que hay algún vídeo que se ha atrevido, pero...
Los japos no, los japos desde luego no, porque los japoneses ya tienen su estilo propio, que son los MAD. Los MAD, básicamente, son AMVs, pero en el que los japoneses enfatizan muchísimo el uso de efectos especiales. Los sobrecargan en sobremanera.
Sí.
Te toman 3 o 4 CGs de aquello que les guste, de una visual novel, de alguna serie que les haya gustado en particular, y la sobrecargan.
Con todo lo que se les ocurra.
Sí, 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 sí. Ahí hay...
Texto...
Sí, no. Exacto. Son muy dados a meter texto.
Texto en japonés.
Y sobre todo a usar canciones de cantantes bellos.
Sí, siempre, casi siempre, sí, sí, sí.
Cuesta pop,
muchísimo, sí. Cuesta muchísimo encontrar una canción internacional en un vídeo que haya hecho un japonés.
Sí, sí, a ver. Son básicamente AMVs hechos por japoneses y para ser consumidos por japoneses.
Sí, básicamente.
Luego ya tendríamos, al margen de estos estilos de creación, pues ya trabajos no realizados por un solo autor, sino por varios.
Colaboraciones.
Sí, lo más sencillo sería pues un MEP. MEP, PALS es muy de hacer MEPs.
Sí, son las siglas de Multi Editor Project. Y bueno, YouTube es una comunidad, ahí tú subes un vídeo y 50, te comentan, y entonces a lo mejor son editores y dicen, ah, pues yo voy a hacer... Yo, por ejemplo, tú hay una canción de 3 minutos, tú ya si haces un AMV muy currado, en 3 minutos te digo yo que o te tiras un mes o es imposible. Porque al principio te puede salir muy bien, pero ya en el minuto 1.50 ya se te va para abajo. O te tiras un mes ahí currando, entonces ¿qué haces? Pues dices, quiero hacer la canción entera. Un MEP. Le pides tú subes el vídeo. Mucha gente dice, divide las partes. Pues esta parte, la parte 1, la parte 2, la parte 3. Y la gente, los editores de YouTube se van apuntando. Yo quiero tal parte, puede ser de un mismo anime o puede ser de varios. Normalmente son de varios, casi siempre. Hay que especificarlo, pero eso. Y son, pues, no sé, depende de la persona que haya subido el vídeo, pero normalmente a lo mejor 10 segundos, si son largos, 10 segundos por persona o a lo mejor 30, depende.
Sí,
depende de la canción.
Y parece una chorrada, pero 20 segundos o 30 segundos de edición...
Sí.
Igual son semanitas, sino meses de trabajo.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
No
sí.
Todos tenemos mucho tiempo libre para meternos a estos vicios de la edición. Y es trabajo,
Trabajo.
Igual en pantalla no son nada más que 10 segundos en un vídeo de colaboración en el que trabajan unas cuantas personas.
Te tiras semanas. Sí,
Son horas detrás los que tiene cada pequeño fragmento.
Además, que normalmente, a ver, hay veces que no, pero los MEP sí que lo suelen hostear, por así decirlo, o sea, suelen iniciarlo editores que se curran bastante los AMVs. Uh-huh. Entonces, muchas veces sí que tú tienes que entrar en una criba. Tú dices, yo quiero participar, pero ellos se meten en tu canal y miras cómo hacen los vídeos.
Exacto.
Y si tú lo haces a lo mejor en estilo RAW, te dicen, no, yo solo trabajo con estilo FX. Tienes que poner efectos, tienes que poner transiciones, tienes que poner letra de la canción. Entonces, sí, 30 segundos o 20 segundos puedes tirarte un mes. Perfectamente, depende cómo te organices, pero sí.
Y no es fácil trabajar con mucha gente, la verdad.
No, tampoco.
Porque igual te marcas plazos, igual te marcas una idea y el resultado final...
Los plazos. No me hable, no, sí. Normalmente, claro, tú si haces un MEP, o sea, si tú lo subes y pides colaboración y demás, tienes que poner un plazo. Ahora, otra cosa es que la gente lo respete. Normalmente, pues claro, una vez que ya se han lanzado a la piscina y tú ya has dicho, vale, y ya has dicho, esta parte asignada a tal persona, claro, ya no te va a echar atrás. Y si la persona esa te deja tirada en el día de entrega, pues como yo que algunas veces he tenido que mandar mensajes y ni los conocía, o sea, era en plan hablar, oye, que me tienes que dar tu parte del MEP. Sí, ya la estoy haciendo, la tengo, pero me ha pasado algo en el ordenador y
se ha borrado.
Se ha borrado, sí, me lo han dicho alguna vez.
Se ha borrado.
He oído excusas de todo tipo, ha faltado de... Se lo ha comido mi perro, porque no es posible, no es creíble, pero...
es complejo. lo comentábamos, los MEP pues no llevan mucho grupo, no llevan un grupo muy
no,
muy
no,
muy
suelen
elevado de personas.
Ser 3-5 editores, dependiendo de, ya te digo, de cómo. No, hay algunos que le ponen el título de MEP y luego meten a 20, pero no. Hostia, suele ser un collab.
Exacto.
Pero a lo mejor os lo encontráis así. 20 personas ahí, porque a lo mejor la canción dura 3 minutos, lo dividen en 10 segundos por persona. Uh-huh. Y dicen MEP, no. Un MEP, como ha dicho Albert, no suele ser poquita gente. 3, 2, 4, como mucho.
Si nos vamos arriba, ya es...
ya es un collab.
Un collab, que es lo que nos quedaría, que son grandes proyectos ya realizados por un buen grupo de editores.
Exacto.
Y esos editores, por ejemplo, pues... como saben que van a estar ahí en directa competencia con otros editores, cada uno quiere dejar su pequeña marquita, sí, en esos escasos 20-25 segundos que le dejen aprovechar de collab.
Sí. Y es complicado.
Y es complicado porque no es lucirte en tus 25 segundos, es lucirte que quede cohesionado con el trabajo,
exacto,
de los demás.
Exacto.
Eso es lo realmente complejo, no irte de madre, no salirte del tema y no hacerte un collab off topic completamente.
Claro. Porque a lo mejor hay gente que eso te, para un collab, vamos, para un MEP también, pero para un collab sí que te ponen normas estrictas, pues por eso, por ejemplo, incluso muchas veces a lo mejor te exigen un filtro. Filtro frío, filtro caliente, en blanco y negro, y claro, eso da sensación de unidad. Eso une mucho al ver el vídeo del tirón, que todo el mundo lo haga en blanco y negro, que todo el mundo lo haga con un filtro frío o uno caliente, pues eso.
Es muy, muy, muy complejo sacar un buen collab adelante.
Sí.
Porque lo que suele que el resultado en general de un collab es un batiburrillo en el que cada uno empieza a estar por encima del otro, por debajo,
sí,
del otro, y no
hay
queda...
Hay picos para arriba, de repente alguien muy para abajo, luego para arriba y...
No, no, por
queda
lo general
fluido.
No hay una sensación de homogeneidad
no,
en
no.
La gran mayoría de los collabs. Hay de todo, pero es complejo.
Claro.
El detalle es, hay collabs que han salido tan bien a partir de una idea original,
uh-huh,
que han acabado generando un género en sí mismo.
Sí.
AMV Hell es uno de los AMVs más famosos, bueno, una de serie de AMVs súper famosos que tomaron una idea, y esa idea fue, pues, vamos a hacer una hora y media de AMV como si fuera una película. Cada uno va a meter su segmento, tiene que ser todo en tono de humor.
Ahí
y esto va a tener una intro y una outro. Esto va a empezar de tal forma y al final va a tener sus créditos, y los créditos van a tener una peculiaridad, que van a tener una canción al igual que la de la intro,
uh-huh,
que van a ser las únicas dos canciones enteras que van a estar en todo el vídeo, en esta colaboración de una hora y media. Y los créditos estarán formando, pues, una pequeña secuencia, una MV en sí mismo,
uh-huh,
a partir de los distintos fragmentos que se han estado utilizando a lo largo de toda la MV. Eso es trabajo de edición absurdo, del bueno. Pero
y de planificación.
Sobre todo de planificación.
Y de planificación.
De planificación.
Y claro, ahí es que habrán tenido que crear, vamos, ahí se habrán tenido que conocer hasta en persona para ponerse de acuerdo a lo mejor.
O sea, ahí hay de todo, porque correlación de imágenes, sonido, lip-sync, efectos especiales... Es
tiene
una
todo.
Auténtica pasada lo que se consigue hacer. Y todo a partir de trocitos de 20-30 segundos cohesionados a partir de... como si fueran pequeños sketches. Pequeños sketches, uh-huh, que se van hilando entre ellos. Algunos pueden hacer referencia a otros sketches que han ocurrido,
claro,
antes. Los AMV Hell son para tener en cuenta. Si tenéis una hora y media que perder delante de YouTube, es algo que es muy, muy recomendable.
Claro. Es el problema, que claro, tú la primera vez que te lo encuentras, ¿no? Collabs tan largos, dices, ¿esto qué es? Yo recuerdo la primera vez, digo, ¿una película o qué? ¿Una hora y media aquí en YouTube? Claro, estás acostumbrado a ver AMVs,
uh-huh,
que duran, ¿qué? ¿Un minuto o cosas así? ¿O dos?
Lo que dura la canción.
Claro, lo
sí.
que dura la canción. E incluso hay muchas veces que por hacerlo muy bien, tú no haces la canción entera, la cortas. Entonces, claro, estás acostumbrado a eso y de repente te ves, pero merece la pena, merece la pena.
Y bueno, al margen ya de los géneros, de los estilos y demás, también tenemos exactamente el motivo que queremos hacer. Podemos hacerlos enfocados al humor, igual que está hecho el AMV Hell. podemos hacer una MV en tono de terror, escogiendo pues algunas series en concreto, algo truculento, secuencias violentas extraídas, pues por ejemplo, de Mirai Nikki,
por ejemplo.
Another,
de hecho, ahora que ha sido recientemente Halloween, en YouTube ya es una tradición entre editores hacer el MEP de Halloween. MEPs de Halloween, te ponen, ellos te dan la canción y te exigen pues ciertas cosas, eso por ejemplo, que no, que el anime no sea, que sean animes de terror, por ejemplo, o escenas de terror, aunque el anime no sea de terror, escenas tenebrosas y los filtros también, que sean oscuros y demás, pues, por ejemplo, el de Halloween ya es un clásico.
Sí, el Halloween o en Navidades.
También, también. El Christmas MEP.
El Christmas MEP.
Ese no falla.
Ese concepto no lo conocía yo, el del Christmas MEP.
Christmas
pero...
MEP, sí, sí.
Miraré a ver si me puedo apuntar algún Christmas MEP.
Sí, el próximo que encuentre te lo paso. A ver, si te gusta la canción.
Ya me ha liado, ya me ha liado. Si dejamos ya al lado los AMVs, los GMVs, MVs y demás, y los géneros, el moto de cada uno de ellos, tenemos que irnos a lo que vendría siendo dónde lucir esto.
Exacto.
Tu trabajo, ¿cómo lo expones? Ahora sí, lo exponemos a través de internet. Tenemos nuestros propios portales, nuestras páginas de difusión, tenemos una forma de dar salida al mundo.
Uh-huh.
Cuando esto empezó hace la friolera de 30 años, casi 40, vamos camino de 40 años, qué viejos nos sentimos ahora mismo un poco, la verdad, pues esto nada, era, vengo al Salón del Manga, y si el Salón del Manga tiene a bien que nos organicemos unos cuantos y lo podamos difundir, aquí podremos hacer pues un pequeño certamen y al más chulo de todos pues le damos un premio, un reconocimiento. El año que viene viene más gente, se suma.
Claro. Se va propagando.
Se va propagando y la comunidad aumenta. Esto antes saliendo de salones como este y eventos pues tal vez como la Con o la Comic Con de San Diego, básicamente. Eventos que tienen larga trayectoria en el mundillo de las convenciones y demás, pues fueron forjándose poquito a poco estos primeros AMVs, estos encuentros entre editores que dieron el paso a lo que vendría siendo ya más generalizado en la época de internet, cuando ya todo se amalgamaría dentro de el grupo ruso y los demás, los pobres seres mortales inferiores que no llegamos.
El populacho
no esté pario. El vulgo no esté pario. Efectivamente. Pues nada, los viejos editores en su mayoría descubrieron el mundillo de los AMVs directamente a través de estas convenciones. Pero la revolución digital y internet es lo que dio a luz a diversas organizaciones como las que os hemos comentado, redes de autores, editores, y los rusos y los norteamericanos europeos empezaron a crear ya sus propios certámenes. Certámenes propiamente dichos para competir entre ellos. Para cuál era la creme de la creme. Los grandes, sí, los grandes efectivamente, son Acros, Beat Contest y Level Up, que son solo tres de los grandes certámenes que se celebran ya de forma anual. Estos tres son rusos, sí, lo sabemos. Soul Team Chef, que también es otra agrupación de la zona, crearon un formato distinto, ¿vale? Lo general en los certámenes de AMVs es en plan, tú llevas tu vídeo preparado y dependiendo de la categoría, pues se te agrupa.
Claro.
Y se valora. Se valora al mejor a efectos especiales, al mejor a género de humor, al mejor a votación popular, que más le haya gustado al jurado. Entras ya dentro de una serie de categorías a nivel de competición, igual que tenemos aquí en el Anime Song Contest en el Salón del Manga de Barcelona o que tenemos en otros sitios. Los certámenes es realmente donde viene la gente, donde viene el mojo.
Claro, pero es donde todo el mundo va a ver y va a comentar realmente si te sale, o sea, si lo proyectan, ¿no?
Tú llevas tu trabajo bien curradito del año y lo difundes ahí. Compites en pseudo igualdad de condiciones contra el resto de editores. Luego tenemos los Iron Chef. Los Iron Chef, que son básicamente el formato de los programas de cocina de coged vuestros ingredientes, tenéis 20 minutos para hacerme una bechisoise, pero es que solo nos habéis dado tornillos y clavos. ¡Ah! La vida es cruel. Pues
lo mismo pero para AMVs.
Lo mismo en formato de AMVs. Tú puedes traer de casa todo lo que tengas maquetado, todas las secuencias que quieras, y todas las RAWs que te apetezca, pero
si lo no montas en el sitio.
Lo montas en el sitio. Tienes 3 días en el Iron Chef de Soul Steam, por ejemplo, por poner un ejemplo de ellos, tenías 3 días para editar. Y claro.
Ah, bueno, oye, mira, ahí te dejan 3 días.
Sí, 3 días.
Es muy poco tiempo, pero bueno.
Es muy poco. Y la limitación principal es que, claro, tú tendrás las imágenes, puedes tener algo seleccionado, pero no tienes la canción. La canción te la proporciona.
El alma.
Te la proporciona la organización. Tienen una pequeña selección muy reducida, entre 10, 8 o 6 canciones, los más estrictos, y con eso tienes, claro, que trabajar. Tú escoges lo que quieres y en base a ello tienes esos 3 días para currártelo, claro, a contrarreloj.
Y además ahí ya entra, en esos 3 días entra el proceso creativo, porque a ti no te ha dado tiempo a imaginar nada con esa pieza musical y todo. Y el proceso de edición y todo es, tiene que ser una presión.
Yo no tengo muchas ganas de ir a un Iron Chef, Pals.
Yo tampoco.
No sé tú.
No, yo no.
Para que los rusos no señalen con el dedo. Dice, por eso nos dejamos entrar en nuestras asociaciones. Es una purria. Malos editores. Os habéis enfocado en lo erróneo.
Exacto, no. En los rusos que se queden ahí con sus convenciones de pros.
Sí, pero
nosotros podemos ir tomando nota, eso sí.
Sí, la verdad sí. Podemos irnos a Francia. Que en Francia hay bastante escuela de edición de AMVs. Porque en España, ¿qué tenemos, Pals?
Nada. Pues no tenemos nada en España. Nada.
En España no hay absolutamente nada. No hay certámenes de edición a nivel nacional destacables. Puede que sí. Que, por decirlo de alguna manera un poco zafia, se haya organizado alguna que otra cosilla, algún pequeño evento de provincias.
Buah, pero nada que haya
nada
salido a la luz.
Nacional. No nada, tenemos nada grande a nivel nacional respaldado pues por un evento de renombre, como es, por ejemplo, este Salón del Manga de Barcelona.
Por ejemplo.
O cualquier otra convención que se organice.
Con todos los salones que se organizan en España y con lo grande que es este, pues sería muy buena opción.
Lo suyo sería que en certámenes
De este tipo...
grandes, algo grande, algo organizado y muy bien montado, como es, por ejemplo, este salón, que es básicamente el de mayor reconocimiento,
claro,
pues que hubiera una opción para que los editores vinieran y se lucieran.
Pues sí, sí, además iría propagando, que sería un medio muy, muy tocho para propagarlo.
Y no es nada tan descabellado, porque a fin de cuentas, lo mismo se podría decir hace muchos años del cosplay, lo mismo se podría decir del AnimeSon.
Y aquí estamos,
edición tras edición.
Exacto.
Y tal vez se puede ir metiendo poquito a poco el pie por debajo de la puerta.
Esperemos que sí. Sería muy buena. Además, yo creo que se echan en falta editores españoles de los randoms como nosotros por YouTube. Uh-huh. Que nunca hay nadie español. Cuesta muchísimo. Tiras una piedra y salen 20 norteamericanos o algunos europeos también, pero españoles... Y yo creo que esto ayudaría mucho.
No tenemos ningún, claro, Kevin Cadwell, no tenemos ningún Tyler,
y además,
no tenemos ningún Sir Lancelot
No. Además, el primer año a lo mejor se presenta muy poca gente, porque muy poca gente lo conocería, pero ya el resto de años yo creo que se irían, como ha pasado con el cosplay y lo que has dicho tú.
Todo es cuestión de empezar y comenzar a andar. Y de ahí ya veríamos si se va internacionalizando, si se va propagando poquito a poquito el mensaje.
Y dijo, además, Francia tiene ya, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, en algunas de las convenciones más importantes de Francia, ya hay.
Nuestros vecinos tienen y nosotros no.
¿Por qué no? ¿Qué
esto,
pasa?
¿Qué pasa aquí?
¿Qué pasa? ¿Tenemos que esperar a que venga Portugal?
Ya.
¿Qué pasa? No. Pues mira, en Portugal igual hasta nos comían el terreno. Si se lo proponen, nos comen el terreno.
Pues seguro. Esperad que no nos den... espero no que cambie aquí antes y en poco tiempo salgamos nosotros con alguna así, ojalá.
Bueno, Pals, pues me parece que vamos a
tenemos que cortar.
Sí, vamos a dejarlo. Bueno. Esperamos que os haya gustado este pequeño especial que hemos hecho sobre la edición y el mundillo,
exacto,
de los AMVs.
Animaos y buscad en YouTube, informaros y demás. Y eso, a ver si dentro de poco, el año que viene, eso, tener mucha esperanza, pero bueno, dentro de poco podemos traeros aquí un concurso de AMVs.
Pues un placer y nos vemos en el próximo programa.
Hasta pronto.
Adiós.
Misión Tokio no se acaba aquí. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook, en nuestro canal de Twitter o a través de misiontokio.com. ¡Nos vemos! Bueno, nos leemos, escuchamos, ya me entendéis.